fua. Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje está otro martes más. Y no lo sé decir en francés, o sea que lo digo en castellano.
Je ne sais pas.
Je ne sais plus.
Comment allez-vous? Ça va bien?
Très bien.
¿Y por qué la escuela?
Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
No.
Yo no compro pan.
No compro pan. Y no compramos pan aquí en la Eguski Ratia porque tenemos barras para todos. Hoy además vamos a hablar de baguettes. De cine
de
francés.
Ah, no.
De cine francés en la Eguski Ratia, 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Herria, eguski.eus para all the people around the world. Os conectáis si estáis fuera de nuestras fronteras. Y tenéis nuestro Facebook, salvaje, grupo salvaje. Estoy con el francés en la cabeza.
Sí,
es
sí,
que,
no, no, es lo que
tengo.
Ande
tu acat.
Mientras no lo tengas en la boca, pues ya vamos bien.
Y también tenemos nuestro Twitter, que es salvaje-grupo.
Grupo.
Y nuestro correo, que es salvaje@eguski.
Tengo que públicamente felicitar al responsable del Facebook de Grupo Salvaje.
¿Por qué?
Porque ha sobrepasado ampliamente los 500 likes y cosas de esas, que es, uh-huh, esas cositas que te dice Facebook de vez en cuando. Uh-huh. Y es muy buena la actividad que se está haciendo en ese Facebook. No sé quién es, no sé si es el esclavo,
gracias.
No sé si es
gracias.
El esclavo que tenéis ahí.
Tengo insomnio últimamente y
sí.
Altas horas. Se ven cosas muy guays de cine.
Sí, sí, se ponen cosas bastante interesantes de cine. Además, tengo que decir que de todos los gustos, porque hay cosas que incluso me gustan a mí.
Sí, 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 hombre, sí. Claro, por supuesto.
De todos los gustos y bien, una
felicitación. Es que hay veces que no solo...
Incluso de los malos gustos, de mal gusto.
No hay veces que pongo por mí, sino que digo, mira, esto le va a gustar a... Pendergas.
Muy bien. Y me siento identificado, me siento identificado y además tienes toda la razón. Porque a veces me gusta.
Ese peloteo online.
O sea, pero es que ese peloteo es a altas horas de la mañana. En la cama ahí como esto para Pendergas.
Alguien busca algo ahí.
Ay, madre mía. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cine francés. Hemos decidido
sobre cine francés,
que,
sí.
Venga, vamos a dar un... Sí, siempre hablamos de películas americanas,
sí,
prácticamente.
Sí, sí. Estabais pensando en el tema que Pendergas puede hablar menos y habéis decidido que el más gafapasta...
Así abres tu mente un poco, señor.
Sí, sí. A nuevo cine, ¿verdad?
No, nuevo cine no. Hay de todo. Hay cine negro, francés muy bueno. Hay cine de acción, francés muy bueno, que vamos a hablar.
Ah.
Hay cine de gafapastista, como muy bueno,
sí,
también.
Sí.
Hay de todo. Y además muchísimas películas y muchísimos actores.
Es que, de hecho, yo creo que ahora mismo... Bueno, ahora mismo y históricamente también. Probablemente sea la segunda industria cinematográfica europea más importante, detrás de los británicos.
Inventaron también el cine.
El cine. Bueno, el cine. De eso tengo yo alguna anedotilla de los hermanos Lumière, uh-huh, que fueron los que inventaron el cinematógrafo, que fueron los, uh-huh, pioneros de esto. Pero bueno, antes de pasar al cine, igual le dejamos turno.
¿Has traído series francesas
hoy? No tengo series francesas. De hecho, cuando veo una serie francesa es que ni la veo.
Os hablaré yo de una luego, que alguna ya la he mencionado.
Es que ni la veo. Bueno, a ver, cosas interesantes que se han comentado esta semana. Bueno, ya sabéis, además, es que últimamente las noticias de series aparecen en todos los medios. Y una misma noticia la ves como 5 o 6 veces. Es un poco a veces cansino. Pero bueno, como Grupo Salvaje no se puede quedar atrás. Y una cosa tan importante como El Señor de los Anillos, que se va a llevar a la televisión, uh-huh, ya se sabe quién lo va a hacer. La semana pasada os dije que había varias...
Se han juntado dos, ¿no?
Eso es. No, pues ha llegado Jeff Bezos y ha dicho, esto es para mí.
Oh, Amazon.
Esto es para Amazon. Y
alguien más.
Se ha quedado con la serie. Él junto con la Tolkien y los sucesores
vale.
De Tolkien,
o sea, dos,
y toda la pesca. Quien está
compañías.
Bastante enfadado se ve que es el Peter Jackson porque no le han llamado. Estáis sentadico al lado del teléfono a ver si le llaman para que lo tengan en cuenta para yo que sé, para asesoramiento o lo que sea, y no lo han llamado y parece ser que el Peter Jackson está medio mosqueado.
Pero tú imagínate, Peter Jackson, tienes que hacer capitulicos de 40 minutos, una hora, imposible, no, este hombre ya menos de 3 horas ya no le salen.
Te hace una trilogía del piloto o trilogía.
Luego versión extendida.
Y eso
montaje
no,
del director.
Efectivamente, eso no puede ser. No, a mí me parece fantástico que no cuenten con él. De hecho, uh-huh, me encantaría que cogieran
alguien. Otro,
sí,
a mí me gustaría también darle otro aire.
Otro aire, efectivamente,
otro
totalmente
aire.
Diferente.
Hizo una gran labor con esa adaptación de la trilogía en su momento.
Supuesto,
pero luego ya en el hobby ya se vio que se le fue la mano totalmente.
Se le fue.
Sí, bueno, pero otra visión, pues lo que decimos.
Sí,
estaría
fantástico.
Bien.
Tengo que deciros que la historia va a ser una precuela a lo que sucede antes de la Comunidad del Anillo.
O sea, entre el Hobbit y el Señor de los
Anillos. Eso es, eso parece. Lo que sucede antes es la Comunidad del Anillo. Y además va a tener spin-offs, que esa noticia me gusta un poco menos.
Spin-offs, no molan.
No mola porque no sé...
Imagínate a Bilbo, no, a Sam, pues el spin-off de Sam.
No sé hacia dónde pueden ir los spin-offs.
El spin-off de Pippin y Merry.
Y por un lado a Bilbo y por otro a Donosti y por otro
a Alabar.
Sí, y no te creas que me acaba de gustar. Bueno, otro que han anunciado que pasan del mundo de las series es Hitman. No sé si conocéis las dos películas que han hecho sobre... Sí, bueno, Hitman fue un videojuego, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, sigue siendo porque es una saga que todavía continúa viva.
Y bastante exitosa. Lo que pasa es que hay una especie como de halo negro de que las adaptaciones al cine de Hitman han sido...
malísimas.
Desastrosas, pero es que en realidad no lo han sido. Porque fíjate, la película de 2005 costó 20 millones y pico, no sé cuánto, por ahí entre los 20, y recaudó 100 millones.
Pero a ver, vamos a hablar.
No, ojo, espera.
¿Estamos hablando de cine o
de dinero?
No, hombre, estamos hablando de las películas. Pero eso significa que tuvo buena acogida.
Sí, porque la gente, pero bueno, igual a la gente que le gustaba ese juego, pagaron por verla. Pero a la gente que no le gustó
millones.
El juego.
Yo creo que 100 millones significa que tu película ha sido un éxito, considero yo.
Vale, pues Hitman es un éxito.
Y la segunda...
clásico, venga ya, 2005.
La segunda, algo parecido. Bueno, ahora hablando en serio, la va a llamar al mundo de las series. Igual ahí tiene un poco más de, no digamos éxito, digamos de aceptación. Y han contratado al creador de John Wick.
¿John Wayne?
John Wick. Es una película, llevan dos películas de Keanu Reeves. Bastante buenas, bastante interesantes.
Es que Keanu Reeves, tío, tiene ya una
cara. No, pero mira, yo también lo tengo así un poco en cuarentena, pero en estas películas lo hace muy bien.
Me gusta, lo tengo en cuarentena.
Como actor de acción.
Sí.
Como actor de acción, la verdad es que funciona muy bien en estas películas
de
John
Wick.
Sí,
hombre, claro, Matrix y todas estas que ha hecho de acción, vale.
No, y aquí
pero,
en
no,
estas,
John Wick, yo no lo he visto.
En estas películas practica una especie de coreografía de lucha con armas de fuego, pero como si fueran cuerpo a cuerpo, ¿no? Es una cosa muy curiosa.
Sí, efectivamente.
Y muy bien trabajada.
Es muy parecido a lo que hace Daredevil en su primera y segunda temporada. Esas luchas tan, como tan reales, ¿no? Las estás viendo y es como si realmente se están pegando de verdad. Está muy bien
como
coreografiado.
Como hacemos nosotros aquí, ¿no?
Efectivamente, cuando nos pegamos. Si no, ¿para qué nos pegamos?
Yo me voy con unos moretones que...
Te voy a meter un spin-off que te vas a cagar.
Esta semana ha caído la trampa. No me suele gustar esto, pero ha caído la trampa. Y me he visto un piloto de una serie que todavía no estaba aprobada.
Atención.
Efectivamente.
O sea, a usted le llaman y le dicen que vea los pilotos.
No. Amazon suele hacer estas cosas. Lanza pilotos y no significa que luego vaya a hacer la serie.
O sea, a ver qué aceptación
tantea.
Tiene, ¿no?
A ver, efectivamente. Bueno, pero en este caso es que en un primer momento era interesante. Se llama Sea Oak, roble de mar o algo así. Y bueno, es la vuelta a la pantalla de Glenn Close después de haber estado trabajando en Damages, que es esa serie sobre abogados que también me gustaba bastante.
Y no era de mala, ¿no?
Hacía de mala en Damages.
¿Y ahora?
Bueno, pues ahora hace de abuelica que tiene un accidente en casa. De hecho, algo le pasa, total, que muere. El problema es que aparece como zombie.
Joder.
Aparece como zombie, pero con una mala hostia tremenda. Es
Glenn
decir, todas
Close
las cosas.
De zombie y de mala hostia.
Efectivamente, todas las cosas que no hizo en la vida y todas las cosas que no dijo en la vida, pues las va a hacer ahora y las va a decir ahora. Y. No sé, ¿sabes lo que pasa? Que tengo un poco de manía a esta mujer. No me acaba de gustar.
En otra película de zombies, que fue la de Melanie, de Heath of,
Griffith,
the Girl Griffith. Of the, All the Heaths, con mi inglés de Massachusetts, la chica de todos los dones.
Sí.
Ahí también era una película de zombies, hacía de científica malvada y hacía el papel muy bien. Se ve que le ha tomado gusto a esto de los zombies.
Hombre.
Sí. Bueno, y os voy a decir ahora tres series que...
Ah, yo también voy a decir una cosa sobre una serie.
Vale. Oh. Tres series que han comenzado y que directamente no voy a ver.
Venga.
Una es...
Series que no.
Hogwarts End.
¿Hogwarts End, Nico?
¿Os acordáis de Hogwarts End? El retorno...
El retorno a...
Pero algo de Hogwarts End también había. Bueno, el tema es que es una adaptación de un libro que se hizo serie en su momento y ahora se vuelve a hacer serie sobre gente, pues eso, gente rica, gente pobre, y no tiene ningún interés, pero ninguno, y no lo voy a ver. Igual que Strange Events, como ha triunfado Stranger Things, pues ahora vamos a hacer cosas de misterios y cosas de, pues no es una serie que son 6 episodios independientes.
Si fuera de abogados la verías, ¿no?
Efectivamente, vale. 6 episodios independientes, cada uno va a tener 3 historias dentro y tampoco mola. Y luego, por fin, Damnation, que es una otra enésima serie histórica de Estados Unidos en los años 30 y demás, y no. Es que ya solamente empezar, ves 5 minutos y dices...
Damnation.
No la voy a ver.
Series
no
que no.
Y empecé a ver la zona. Digo, va, voy a ver la zona porque tanto se anuncia.
¿La zona límite?
No, la zona es esta
película. No, la zona. Se han dejado un pastonazo increíble, sí. Telefónica, ¿no? Es lo que estamos viendo todo esto.
Sí, de hecho está estrenada en Movistar Cero.
¿Pero me refiero, es americana o es de aquí?
No, no, de aquí.
No, no. Sí, ¿eh? Y de hecho, lo que quieren hacer, no sé exactamente cómo lo han llamado, pero quieren hacer una especie de ecosistema alrededor de la zona, con el lanzamiento de una página web que va desvelando partes de la trama y va... Uy, o sea, tú para enterarte de toda la trama, o sea,
tienes que
tú no solo tienes que ver la serie, sino que te tienes que meter en la página web, tienes que escuchar no sé qué podcast o no sé qué audios que van a dejar.
Grupo
no sé
salvaje,
dónde.
Eso es.
Bueno, quieren un poco interactuar con la gente. No sé, es un proyecto súper ambicioso. Han metido una pasta increíble, alucinante ahí. Y bueno, pues a ver qué sale, ¿no?
Pero mira, tiene el problema que tienen todas las series que se hacen aquí. Es decir, la serie es mala de cojones. Pero es que empieza y ves, la imagen es buena, tal. Los trailers, te das cuenta que aquí somos cojonudos haciendo trailers. Pero cojonudos, porque ves el trailer y dices, joder, esta serie la tengo que ver. Pero realmente empieza la serie y te cascas 10-15 minutos y dices, pero ¿qué hago yo viendo esto? Es que es lo típico de siempre, es que son las mismas historias, es que está mal hecho, como todo. Y te ves todos los estereotipos presentados en esos 10 minutos. Y dices, vale, es que me vais a dar a vender lo mismo de siempre.
Ya vale.
Total que ya vale, efectivamente. Ya vale y paso y no quiero saber nada.
Mira, yo voy a decir una.
A ver.
Que a Cachán le va a encantar.
A ver, a ver.
En 2018 van a volver a poner Deadwood. Van a volver a... No sé si... Creo que van a enganchar. Creo que van a enganchar.
A ver, la dejaron tirada. Nos dejaron tirados. Cortaron en la segunda temporada.
Pues
aquí se ha acabado.
Va a seguir.
Y dejaron la historia a la mitad y dijeron, vamos a hacer dos películas para completar la historia. No, jamás las hicieron.
Va a ser serie, ¿eh?
Nos dejaron tirados aquí como una rata, pero... al borde de la carretera. Y ahora dicen, después, no sé cuántos años después, que van a volver. Uh-huh. Pues... Mira, sabes que te digo que les den mucho por el saco.
Ya,
¿esto qué es?
Yo
esto
te digo
es un cachondeo,
lo que he
hombre.
Leído, yo te digo lo que he leído. Madre los mía. Mismos, ahí va, voy a estornudar. Los mismos actores creo que son y que iban a hacer, que iban a retomar el tema de Deadpool.
La serie estaba muy chula, pero es que esto es una tomadura de pelo. Hombre, pues acaba la serie en su... Si yo ya ni me acuerdo. Ya,
yo tampoco.
Sé que había un chino allá que tenía unas conversaciones bastante psicodélicas con el dueño
del
salón.
En su momento estuvo muy guay, pero pues eso. Ahora han dicho que van a volver.
Ay, en fin, esta gente. Uh-huh. Bueno, yo voy a hablar de una serie que no he visto, pero he visto el trailer, es que me partió la risa. Y tengo que comentarla. Está en Netflix, uh-huh. O sea, para el que la quiera ver. Y se llama Viking Game. Norsemen. Y va, bueno, es una serie de parodias sobre los vikingos, pero si veis el tráiler veis que está muy bien hecha. Al principio, hasta que no empiezan con los chistes y las tonterías, joder, parece que van en serio y dices, joder, esto es como Vikingos, como la serie de Vikingos, pero bueno, hecha por otra productora, ¿no? Y no, es en plan de risa.
¿Y cómo has dicho que se llama?
Viking Game, Vikingane.
Ah, vale, joder, he puesto Viking Game.
Pero esto tiene pinta de ser en noruego, ¿no? Originalmente.
Sí, es noruega o finlandesa, no sé de dónde es la serie. La serie está producida por Netflix. Y bueno, pues leyendo un poco el argumento...
Noruega es la serie.
La verdad es que dices, bueno, esto es una copia de Vikingos, de la serie, ¿no? Porque hay dos hermanos que mandan sobre un poblado vikingo, allí tiene un esclavo romano capturado en una incursión, resulta que los tiempos van cambiando, tienen que dejar su modo de vida, que es el saqueo, y dedicarse a la agricultura y tal, y pasa una serie de cosas muy chocantes, ¿no? Y la verdad es que si veis... yo no he visto todavía ningún capítulo.
52 episodios lleva desde el 2016.
Me estoy reservando para cuando lo traigan doblado. Pero es que lo han estrenado en inglés con subtítulos y está teniendo bastante éxito. Así que yo lo comento para el que quiera verlo. Mira.
Pero originalmente,
tiene muy buena
originalmente
pinta.
En inglés o doblado.
No. Originalmente es noruego, ajá, o finlandés o finés o no sé qué.
Y de pone que duración 174 minutos.
No puede ser, tienes que estar viendo alguna otra cosa.
No, Vikingane, tío. Vikingos, una serie del 2016, Noruega, pues 52 episodios de comedia. Los residentes de un pueblo vikingo en el siglo VIII experimentan rivalidad política, cambios sociales, innovaciones que transforman drásticamente su vida.
No, pues es una serie, no puede tener esa duración.
Oye, yo lo que te digo.
No, a veces lo de las duraciones no está bien puesto, ¿eh? Porque a veces hacen referencia a un capítulo, porque igual el primero es doble. Vete tú a saber. Vale. Sí, suelen pasar esas cosas, ¿eh?
Vete a saber. La Logopedia necesita que un...
Oye, sí, no. Actualización a 2.0. Bueno,
estoy aquí mirando una serie noruega, no me estéis aquí...
Mira, para terminar, una cosa que os va a interesar. ¿Sabéis quién es Terence Winter?
Terence Winter
es el guionista de Los Soprano, la serie gafapasta de toda la vida, luego soy amante de ella, y creador de Boardwalk Empire, otra serie que le gusta al, aquí al también. Señor Cachán. Bueno, pues este señor vino aquí a España y flipó con que los capítulos fueran de 70 minutos. Y dice, ¿pero a dónde vais?
Normal.
¿A dónde vais, locos, haciendo capítulos de 70 minutos? Más lejos aún fue Chuck Lorre, que es el responsable de Big Bang Theory, que les dijo exactamente, estáis locos, cuando vio la duración de los capítulos en que se hacen aquí. Claro, ten en cuenta que The Big Bang Theory se está en ronda los 19-20 minutos y Los Soprano era
una hora casi.
Una hora, pero eran de
era
50
casi,
y pico, 50 ¿no?
Y algo, eso es.
Eso sí. Es. Uh-huh. Pero entre la entradilla y un poco del final, sí. Pues Boca se quedaban 50 minutos, ¿no? Más o menos.
Pero luego lo meten los anuncios que le meten por ahí y te vas a las 3 horas.
Pero eso que lo vea con anuncios.
Sí, no, eso se va a ir perdiendo, ¿eh? Con el tema este de las plataformas de streaming digital, cada vez vamos a ir perdiendo el tema de los anuncios.
Bueno, Pendergast ya ha lanzado aquí su evangelización, su cruzada contra los capítulos largos y cualquier cosa que dure más de 60 minutos.
Y que sea de médicos.
Bueno, hemos hecho un llamamiento en Twitter a Leticia Dolera.
Bueno,
que lo sepáis, ¿eh?
Vamos a matizar.
A espaldas de la mitad del grupo salvaje.
Pendergast ha hecho un llamamiento
en Twitter. Y de hecho hay un seguidor, un oyente nuestro, un fiel seguidor, un señor de ley.
Porque
tenemos un
seguidor.
Y en Twitter, que nos sigue.
Ahí me sigue por la calle y ya me está empezando a cojonar.
Es un señor de ley. Bueno, pues ha retuiteado y además se lo ha enviado a Moncho Armendáriz para decirle, oye, ayudar a este programa, que es Grupo Salvaje, para que puedan entrevistar a Leticia Dolera. ¡Ojo, eh!
Yo ese día no puedo venir.
Ya. Pero si va, la voy a grabar y van a ser 5 minutos.
Que no, que me parece perfecto. ¡Claro que sí, Pendergast!
¡Claro que sí!
5 minutos es muy largo. Un americano diría que tiene que durar 2. Bueno, antes de que pasemos a películas y al tema de hoy, tengo una serie, y además trata del tema de hoy, que es una serie francesa, que ya la he mencionado yo aquí alguna vez, que es Braquo. Es una serie policíaca, llevan ahora mismo, creo que han sido 3 temporadas. La temática es, pues es un grupo especial de la policía, que como suele ocurrir habitualmente, con estos grupos que igual no están bajo el mando directo de alguien que les tenga controlados y un poquito atados, pues lo que hacen es, bueno, estirar un poco los límites de la ley, ¿no? Interpretarlo un poco a su modo.
Pues si el protagonista parece...
¿Quién?
Kevin Spacey.
No, no se parece en nada.
El vídeo, mira, o sea, el... ¡Oh!
Que no se parece en nada, tú.
Ahora mismo yo he mirado y digo, Kevin Spacey. No, venga, sigue, perdóname. Perdóname, cachán.
Bueno, la cuestión es que se meten en un follón muy gordo con las mafias locales y no saben cómo salir de él. Tienen también detrás de ellos a los de asuntos internos. Bueno, la trama es bastante típica. Uh-huh. Y el modo de llevarlo, pues quizá un poco también, ¿no? Pero los personajes están muy bien trabajados. A mí me recordó bastante a The Seal, Al margen de la ley. Esta serie americana que también... Lo que pasa es, claro, hay una distancia cultural bastante grande porque ellos trataban con las pandillas de allá de Los Ángeles, uh-huh, mientras que estos pues se las tienen que ver, eso es, con las banlieues parisinas. Y bueno, cambia muchísimo el tema. El tratamiento de los personajes obviamente también es muy diferente. Es una serie que la verdad que recomiendo mucho, ¿eh? Es una
está
serie
muy bien
buena.
Catalogada, ¿eh? Uh-huh. Y episodios de 52 minutos. Pendejo.
Ah, muy bien, vale.
Los puedes ver.
Sí,
bueno, es francesa, ya creo
y
que
a partir del minuto 45 genero un...
Bostezos.
Sí.
Madre mía.
Sí, sí.
Qué vergüenza.
Por Dios. Bueno, hablamos de los gabachuas.
Bueno, algo más de
no, por mi parte,
todo lo que ha pasado con Kevin Spacey y todo eso.
Nah,
¿no?
Ya, total, ¿para qué? ¿No? Cada vez van saliendo más. Ahora sale Luis C.K. este, que también...
O sea, no lo quieren ni en otro. El McDonald's.
Nada, no.
¿Quién es Luis C.K.?
Pues era un cómico de estos stand-alone, de los que están delante de un micro haciendo tonterías. Y bueno, pues este chico ha tenido bastante éxito con la serie suya.
Y también ha estado
y están empezando a salir y también están empezando a dejar de trabajar.
Bueno, y la chica esta que salía en Smallville, una que hacía de actriz secundaria y que parece que está implicada en una secta para... Bueno, donde comían la cabeza a la gente, ¿no? Y les convencían para tener prácticas sexuales un poco extremas. Y al parecer, pues ella estaba metida en el ajo. Joder, dicen que en Hollywood que van a... están pensándose el crear un tribunal especial en Hollywood, ¿no? En Los Ángeles.
Los Ángeles.
Para juzgar todos estos casos.
Sí, pero es que lo de... 10 millones cuesta sacar de la última película a Kevin Spacey. Kevin Spacey iba a estar en una película que se iba a estrenar en un mes.
Sí.
Y se ha gastado el director 10 millones...
El Ridley Scott, ¿es, no? ¿O
quién Ridley
es?
Scott, Ridley para Scott. Quitarlo de la... Totalmente de la película. Ha contratado a otro, ha vuelto a recrear escenas para poderlo quitar.
Es que comentaste que ya estaba terminada, ¿no? Y han tenido que volver a rodar.
Sí. Estaba en postproducción ya. Si estaba a falta de poco más de un mes. Joder. 10 millones.
Bueno.
¿Qué cosas?
Cine francés.
Bueno, vamos aquí con nuestros vecinos y vamos a empezar igual por el principio, ¿no? Por los
hermanos Lumière.
Buah, qué aburrido.
Lumière. Estos eran hijos de un fotógrafo y eran de una familia de mucha pasta, de mucha pasta. Uh-huh. Entonces, como tenían tiempo de sobra, pues lo que hicieron fue inventar el cinematógrafo, ¿no? Pues a él le gustaba juguetear con las fotografías de su señor padre y lo inventaron. Y después de diversas presentaciones en sociedades científicas, por ejemplo en la Universidad de la Sorbona o en Bruselas y en otros sitios, pues decidieron hacer una exhibición comercial de las películas que habían rodado. Luego os comentaré una cosa muy curiosa a estos señores. Finalmente hicieron la inauguración en el Salón Andien du Grand Café, un sótano en el número 14 del Boulevard de Capucin, el 28 de diciembre de 1895. ¿Y qué proyectaron? Bueno, pues en aquel momento lo que hacían ellos era grabar como pequeños clips, ¿no? Era un poco lo que tenían acceso en ese momento. Uh-huh. Y se considera que la salida de la fábrica puede ser una de las primeras películas rodadas en la historia, que eran simplemente eso, obreros saliendo de una fábrica.
Uh-huh. Exacto.
Posteriormente dijeron, bueno, pues esto igual tiene su pequeña explotación comercial y lo pensaron en principio como una especie de entretenimiento de feria. Entonces ellos iban a las ferias y echaban estos pequeños clips a cambio de nada, unas entradas que eran muy muy baratas, uh-huh, para que la gente viera pues esta cosa tan curiosa, ¿no? ¿Y qué proyectaban allí? Bueno, pues una de las primeras películas que proyectaron fue La llegada del tren, donde ya intentaban jugar un poco con la profundidad de campo. Cuentan que hubo gente que se aterrorizó realmente ante algo que no habían visto nunca, que eran esas imágenes en movimiento, y pensaban que el tren les iba a arrollar. Uh-huh. Hoy día lo ves y te da la risa, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse un poco también en la mentalidad de la época. Y luego otra película que tuvo mucho... películas, que al final son unos pocos segundos.
Sí, como corticos, ¿no?
Sí. Es el regado con el que la gente se partía de la risa. Y era simplemente alguien que estaba regando, uno que le pisaba la manguera.
Cine de comedia, ¿no? Se puede considerar.
Sí, ¿no? La primera comedia rodada. Entonces este señor veía que no le salía el agua, miraba la punta de la manguera, el otro levantaba el pie y salía el agua y le chirriaba la cara, ¿no? Pues con esta tontería es que la gente se mondaba de la risa. O sea, conectó, pero desde el primer segundo, ¿no? Con un poco con el sentido del humor de la gente.
Y luego hicieron también una de calaveras, ¿no? Como que era el príncipe como de,
hicieron
de terror.
Una
también.
De terror, sí. Uh-huh,
eso es.
La verdad es que tocaron bastantes géneros. Uh-huh. Y sin embargo, estos señores tenían una visión comercial nula.
Nula, ¿no?
Su frase más famosa es que el cine es una invención sin ningún futuro. O sea que acertaron de medio a medio. Sí que juguetearon un poco con su invento y lo aprovecharon comercialmente para ganar algunas perrillas y tal, pero no tuvieron esa visión de futuro, tuvieron que venir otros después para conseguir llevarlo a lo que finalmente ha sido, ¿no? Ellos lo que sí que lo utilizaban era pues para dejar constancia de grandes eventos. Puede decirse que fueron los primeros documentalistas. Por ejemplo, grabaron la coronación del zar Nicolás II.
Nicolás II, ¿no? 1896.
Les llamaban, les soltaban un pastonazo por esa cosa que era tan inusual y tan insólita y se quedaba pues para uso privado principalmente. Y si no, como hemos comentado, grababan cualquier tontería que pasaba por la calle
y ya está.
Y lo echaban en ferias. Y así fue como nació el cine, de esta manera... No sé, tampoco épica, ¿no? Pero bueno, por algún sitio hay que empezar. Los hermanos Lumière. Aquí, gracias a los franchutes, pues tenemos la posibilidad de...
Y hoy vamos a hablar de cine francés.
Qué bien pronunciarse, señor Cachán.
Ya, pues él sabe francés, los demás, como yo tengo francés de Cizur mayor.
No, lo tengo muy olvidado yo.
Yo no digo nada.
Yo es que soy del régimen antiguo de
Y hay
de
muchísimas películas actuales, años 70 también hay muchísimas películas, años 50 y 60 también. La verdad que hemos estado antes mirando y había actores que hacían en un mismo año, pues igual 5 o 6 películas.
Una barbaridad. Mirando filmografía de alguno de los actores más conocidos, que más nos puedan sonar, más internacionales dentro del cine francés, Y es impresionante las filmografías que tiene esta gente. Lo que curraban. No sé si les pagarían mucho o poco, pero curraban, vamos, como descosidos.
¿Cuál es tu película que te viene a la cabeza de cine francés así, fuma, bote pronto?
Pues mira, a mí me viene odio. Me viene odio porque yo realmente...
Vale, tío.
Y cuando pienso en cine francés, pienso en tres colores. Azul, blanco y...
Kieslowski.
Y rojo, de... Krzysztof Kieślowski. Y solamente pensarlo ya me aburre. O sea, me aburre solamente de pensarlo. O sea, solamente de pensar en este tipo de
pues
cine.
Pues la de Odio está bien guapa, tío.
¿Qué Odio?
La película Nine. Odio. Nine es francesa.
Yo también pensaba que iba a hablar
yo
de la película.
Yo pensaba que ibas a hablar de Odio, no, de la película francesa.
No. Claro. Voy a hablar de que no. O sea, cuando yo, ¿qué es lo que piensa usted
ya,
cuando,
joder,
cuando ve...
Es
cuando
como si me dices, de cine americano, que superhéroes ahora, que vaya mierda el cine americano. No, por favor, Pendergast. Un poco de profesionalidad.
Vale. Ahora hablando en serio, venga, a mí, por ejemplo, particularmente me gusta muchísimo León el Profesional.
Buah, peliculón.
Año 1994. Uh-huh. Sobre... asesino, ¿no? A sueldo,
Además, un asesino muy atípico, ¿no? Es ahí súper cuadriculado, súper... como un... No
sí, sé, muy sosete, muy... como un tío vulgar y sin personalidad, pero bueno, lo suyo lo hace perfectamente.
Eso es. Y luego se junta pues con una niña.
Hombre, ahí el gran descubrimiento es Natalie Portman.
Natalie Portman, efectivamente.
A mí me enamoró en ese papel. Sí. Lo hacía mucho mejor de pequeña que de ahora de mayor. Aunque ahora de mayor también lo hace muy bien, ¿eh? Uh-huh. Cuidado.
No, pero es una película muy dulce, porque el tío es un asesino, sin embargo, cuida mucho de la chiquita esta. A mí es una película que siempre me ha gustado.
Y papelón de...
De Jean Reno.
No.
Ay, Jean Reno, de...
Gary Oldman.
Gary Oldman.
Haciendo una vez más de malo desquiciado. Me gusta ese papel, ¿eh?
Pero increíble.
Es que se gusta demasiado Gary Oldman. A mí es que no me gusta.
Gary Oldman es muy bueno y
es
además...
Es muy bueno.
Aunque muchas veces hace un papel que puede ser muy parecido al de otras películas, siempre hace un personaje diferente. Aunque ha hecho de malo chiflado no sé ni cuántas veces ya, pero siempre son malos diferentes. ¿No? Nunca se repite. Tiene un registro impresionante este hombre.
Uh-huh. A mí también me gusta mucho. ¿Y a ti, Pendergast? ¿Hay Cachán?
A mí, bueno, pues francesas, la verdad que bastantes porque tienen una filmografía muy buena, ¿eh? Podemos pensar en los franceses lo que sea, pero saben hacer cine. Pero bueno, también me sale mi vena gamberra y mi vena macarra, y una de las que más he disfrutado del cine francés de los últimos tiempos fue Doberman.
Increíble.
De Jean Coenen.
Uh-huh. Muy
es
buena.
Una macarrada máxima con Vincent Cassel.
Muy macarra.
Y con Mónica Bellucci.
Muy macarra. Incluso el policía, que se llama Checky Cario. Ese
lo hace muy
papelón,
bien también.
¿Eh?
Sí, sí. Bueno, esto es una banda, ya nada más el arranque... Bueno, ya el opening, lo que son los títulos de crédito al principio, ya son la leche. Pero bueno, nada más empezar la primera escena es que vemos a nuestro protagonista de bebé, que le van a bautizar, y entonces está ya la familia, pues le está llevando regalos, y va alguien que debe ser su tío, no sé quién, y le pone encima de la tripa, claro, está en una cuna ya tumbado, le pone un revólver más grande que él, que vamos, el cañón no cabe, es que no cabe en la cuna. Y de ahí es todo un increscendo, o sea, es esto que decía Cecil B. DeMille, que una película tenía que empezar con un terremoto y luego de ahí ir ya para arriba siempre. Uh-huh. Pues esto es que va para arriba todo el rato. Sí. Impresionante, humor negrísimo, una galería de personajes de lo más estrafalario y lo más divertido.
Incluso la policía, también es muy extravagante.
El policía es mucho peor que los criminales.
No, digo ya los policías, o sea, ya no la figura del policía, sino la policía en sí, ¿no? Es muy...
Y tiene unos chistes buenísimos. O sea, tenemos aquí dentro de la banda un cura que lleva un arma dentro de la
Biblia.
Uh-huh. Está en un puticlub y el cura ya soltando sermones mientras los otros están metiendo rayas y tirándose a todo lo que se mueve. Tenemos a Mónica Bellucci, que es sordomuda. Tenemos también a un transexual también allí.
Ah, sí,
que...
¿verdad? Que se está metido dentro de la trama. Sí, sí, sí.
Sí, y luego tenemos a este pirao que adora su pistola más que cualquier otra cosa, que es un loco de las armas total y absoluto. Una galería de personajes buenísima, unas escenas de acción muy bien hechas y película divertida de principio a final.
Año 96, ¿no? 97.
Jean Coenen, que yo la adoro por esta película, aunque luego ha hecho auténticas basuras.
No,
por
tengo,
ejemplo,
ni idea,
hizo,
no tengo ni idea.
Hizo la adaptación al cine de Blueberry, de este personaje de los cómics.
¡Qué mala, ¿no?
Horrible, horrible. Lo peor de lo peor. Muy destrozó
mal,
totalmente lo que es una obra maestra del cómic.
La esencia de Blueberry la reventó totalmente.
Sí, sí, sí,
o sea...
no tiene nada que ver. Hizo un destrozo impresionante.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, Doberman es otra cosa totalmente.
Pues que en la Globopedia le dan un 3,4 a Blueberry.
Y todavía me parece mucho.
Sí, mucho, ¿no? Y a mí... Una película francesa que siempre que me hablo del cine francés me viene a la cabeza es una película sobre cine que se llama La Noche Americana, de François Truffaut, y es una película de cómo se hace una película. Y claro, te descubre,
metacine.
Descubres cosas muy guays viendo la película, cómo se filma, todos los y la relación amorosa entre los actores, el odio entre los actores, el director que tiene que no sé qué, el productor, el, o sea, es una película interesantísima del año 73 que os recomiendo, que sale Jacqueline Bisset, salen bastantes actores franceses de la época y muy 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 guay. La noche americana.
El cine francés era bastante comercial y, digamos, un poco ramplona, con una industria potente, uh-huh. hasta que a finales de los años 50, ya casi en los 60, claro, llega toda esta eclosión, ¿no?, de toda esta revolución social, y eso también se deja sentir en el cine, con eso que se dio en llamar la Nouvelle Vague, ¿no?, la nueva ola, uh-huh. De una serie de directores que se circunscribían alrededor de Cahiers du Cinéma, que eso era el gafapastismo.
Absoluto.
Si alguien merece esa etiqueta, eran esta gente de que estaban en Cahiers du Cinéma, que diseccionaban todo y...
Pero películas también un poco... Yo, por ejemplo, Pierre el Loco. Madre mía. No sé por dónde cogerla, tío. Madre mía. O sea, pero mala, ¿eh? O sea, de decir... Pero yo la tuve que quitar y decir... No, yo no puedo con esto.
Sin embargo, de esta época, pues hay alguna... Esa es la reacción que te produce, ¿no?
Sí.
Sin embargo, de esta época, pues hay algunas de las consideras obras maestras, por no supuesto, a nivel francés, sino a nivel mundial.
Están muy bien
catalogadas del cine.
Y muy bien valoradas, uh-huh. muchas películas francesas, ¿eh?
Podríamos hablar, por ejemplo, de Los 400 golpes de François Truffaut,
peliculón,
¿no?, del año 59.
Hace poco la vi, además, y peliculón. Cine en estado puro, tío. Uh-huh. Y la historia muy bien contada y muy guay. Ves París en los años 50, que está muy...
Sí, pues es un chaval que a través de su adolescencia, ¿no?, pues intenta salir adelante.
Una familia que su padre...
En un París muy hostil, bueno, tiene unos problemones de la leche.
Su padrastro, su madre no le quiere, bueno, no le quiere, le trata mal, el profesor, los profesores tanto rato, claro, es un niño que no... un poco travieso, y los profesores, hay un profesor que está todo el rato amargándole, y el chaval, pues, no quiere escapar.
Le meten en un internado, está... Uh-huh. Bueno, pues un dramón, ¿no? Un folletín.
Pero,
pero bien hecho, muy
sí,
bien hecho.
Sí, muy bien. Empatizas muy bien con el actor. Al final, no sé, te da penica, ¿no? El chaval. Pero está guay.
Y luego, pues lo que tenía la Nouvelle Vague, que al final siempre te mete pues un análisis social, una denuncia también... No sé, y luego ese análisis introspectivo de los personajes, ¿no? Uh-huh. Eso sí que se lo trabajaban muchísimo. Ellos querían salir de lo comercial y entonces entraban en la esencia de los personajes, ¿no? Uh-huh. En sus sentimientos, sobre todo.
Mira, otra película que yo voy a hablar, pero esta ya es años 30, que también en los años 30 hubo muchísimas películas francesas, y yo os voy a hablar una de Marcel Carné, que se llama El muelle de las brumas, del año 39, y es un soldado que se ha escapado, un desertor del ejército francés, que es Jean Gabin, este actor que luchó también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, al liberar París y tal, y llega a Le Havre, que es una ciudad que está siempre envuelta en niebla. Es una ciudad del norte de Francia y siempre está envuelta en niebla. Y entonces quiere huir, ¿no? Quiere huir a Panamá, y el tío se enamora de una mujer, una Michelle Simon, guapísima. Y empieza, pues, porque el novio antiguo de Michelle Simon es un mafioso. Y empieza ahí una pelea entre ellos, y la película y la historia y la fotografía, la película es... A mí me encanta. Uh-huh. Buenísima.
Una película que vimos en el cineclub, señor Lobo. Un peliculón, perdón.
De las películas. Me parece, en mi top ten puede estar, ahora mismo, El Salario del Miedo.
El
¿no?
Salario del Miedo. Una serie de aventureros que se encuentran en un país sin identificar de Sudamérica. Están allá totalmente abandonados. No tienen
son
trabajo.
Vagabundos.
No tienen...
Son vagabundos, sí, realmente. Sí, no tienen dinero para volver a Francia.
Son los desheredados de la tierra, ¿no? Allí uh-huh. Han llegado allí de todas las partes del globo y están tirados en un pueblo en medio de ninguna parte, ¿no? Entonces les ofrecen un salario bastante jugoso. ¿A cambio de qué? A cambio de llevar unos camiones cargados de nitroglicerina a través de las montañas. Uh-huh. Una empresa peligrosa, ¿no? Lo siguiente. Es una película con una tensión.
Todo el rato.
Es...
Claro, tú piensa que llevas todo el rato, claro, son carreteras.
No, carreteras por llamarles de alguna manera.
En Sudamérica, en los años 50, yo creo que es, un camión militar de los años 50, pues imagínate, qué tensión.
Nitroglicerina.
Porque tienen que destruir un incendio que ha habido en unos pozos petrolíferos.
Eso
¿no?
es. Claro, cualquier pequeño golpe, cualquier pequeño meneo, eso explota todo, ¿no? Y, uff, sudamos con los protagonistas.
Y además, muy buenos protagonistas, ¿eh? Y Ben Montan, a mí me encanta. Es un actor que siempre me ha gustado y en esta película actúa muy bien.
No, lo hacen genial. A unos personajes que durante el viaje, bueno, pues al principio dan la impresión de ser una cosa y durante el viaje descubrimos que, cuidado, que cuando uno está bajo presión, pues no sabes cómo puede reaccionar, ¿no? Peliculaza, esta es una de las mejores películas del cine,
sí, francés no, y internacional. Y mundial,
eso es.
Venga, Pendergast, tírate a la piscina.
Bueno, vamos a ver. Y a mí siempre me ha gustado Jean-Pierre Jeunet. Y ya he comentado aquí alguna que otra vez, uh-huh, que Delicatessen es
muy buena película.
Posiblemente una de mis top 10 de, uh-huh, toda la vida. Y he visto que a Cachán también le gusta.
Y a mí también.
Y a ti también. Y, uh-huh, hemos, incluso aquí he abierto la página de la Logopedia para que veamos un poco las películas que ha hecho. Porque fíjate que empezó con esta. Fue su primera película. De hecho, por todo lo alto. Tuvo premio a la mejor ópera prima y tal. Y bueno, es la historia de esta Francia posapocalíptica, los años 50, que, uh-huh, fíjate, es un poco complicado de decir, pero es así. Y en donde...
Bueno, lo que se llama retrofuturismo, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Donde el carnicero del edificio pues se dedica pues a alquilar un piso y va matando a la gente y se lo van comiendo el resto de los inquilinos y demás. Y, uh-huh, hasta que llega uno que enamora a la hija del carnicero y entonces pues... la cosa se complica. Una película muy bonita. Además, este chico siempre ha trabajado con este Dominique Pinon, que es este actor pequeñito, ¿no? De los labios así un poco...
El que sale en El Petinto, ¿puede ser?
Creo que sí, que también salía. Sí, ¿no? Y en las de Mortadelo. En estas de Fesser, que ciertamente, estéticamente, tiene cierto parecido Fesser con Jeunet. Yo creo que beben uno del otro, o más Fesser de Jeunet, seguramente.
Eso es, sí, yo creo que sí.
No, de hecho, este chico, Dominique Pinon, ha trabajado en todas las películas, uh-huh, de Jean-Pierre Jeunet. Uh-huh. Luego, años más tarde, hizo La ciudad de los niños perdidos, siguiendo la misma
muy buena película también.
Muy buena película, La ciudad de los niños perdidos.
Sí.
Bastante buena. Y luego ya cambió de registro totalmente. Y se fue a hacer Alien Resurrection.
Se fue a Estados Unidos, eso ya no es cine francés.
Es que
no hemos dicho,
pero muchísimos directores, no de ahora, sino ya desde los años 30, 40 y 50, se fueron a Estados Unidos.
La pasta, al final.
Les decía, venir.
Sí.
Fuga de cerebros.
Pero bueno, cuatro años después se ve que se...
Una historia.
Salió escaldado
y dijo, voy a hacer algo bueno, de verdad. Y entonces hizo Amélie.
Tarro de miel.
Pues a mí me encanta.
Tarro de miel magnífico.
A mí me encanta.
Yo me baño en esa miel.
A mí la narración de la película me parece increíble.
A mí me encanta. Me encanta todo.
Y fue una forma y fue una que rompió. Fue una de las películas que luego ya se han ido imitando, ¿no? Y ha habido muchas películas que han mamado de esas narraciones,
sí,
y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, a mí me gustó mogollón. Y mira, incluso te voy a decir, El largo domingo de noviazgo,
que es la que vino después,
es mucho menor.
Muchísimo
menor. Y tiene bastante tarro de miel, pero hay trozos muy guays.
Yo, fíjate, esa no la acabé de ver.
Yo sí.
Luego hizo Mick Max y luego hizo...
Y Mick Max también está guay.
Mick Max está bien, pero luego hizo El extraordinario viaje de Tess Spivet.
Esa película os he hablado aquí.
Es la historia de un chavalico que hace un... pues creo que es un invento, lo presenta a un concurso y del concurso le dan el premio,
uh-huh,
y cuando él dice que va a ir y se dan cuenta que es un niño... se descojonan, dicen que no, es imposible que ha sido él. Y el chaval dice que sí, que oye, que lo he hecho yo, que es un invento mío, que tal. Total, que el crío, ni corto ni perezoso, coge y se va. Se va a por el premio y emprende un viaje, es una especie de road movie preciosa, con las aventuras de este chavalico hasta que llega a donde el premio. Es una película deliciosa, pero muy, muy bonita. De las de ver, ¿eh? El extraordinario viaje de Tess Spivet. Y esto es lo último que tenemos así conocido de Jean-Pierre Jeunet. Pero vamos, un director...
Muy buen director.
No se prodiga mucho, ¿eh? Se lo toma con
muy
calma.
Eso es, tiene muy pocas películas, sí.
Pero
mira,
para mí, fantástico.
Otra película, pero esta vez, que también tiene muchas películas de policíacas y de atracos, el cine francés, es El Club de los Sicilianos.
Ah, sí.
Del año 69.
Ajá.
Una muy buena película dirigida por Henri Verniel. Y actuando Alain Delon, John Gavin, Lino Ventura, ahí se juntan tres generaciones de cine francés, de actores, ¿no? Muy, muy, muy buenos. Y la película está muy guay. La película, han encarcelado a uno de ellos por asesinato y el objetivo que tienen es liberarlo y luego ir a robar unas joyas, que va a haber una exposición en Roma. Y la forma en que la van a robar, piensan que mejor es asaltar el avión en el que van a llevar las joyas. La película muy guay, muy, muy, muy interesante.
Uh-huh. Bueno, yo voy a cambiar de registro. Voy a hablar de terror.
Vamos, venga.
Una de las mejores películas de terror de la última década fue A l'intérieur, que... ¿Eh? Sí, es que no, la no lo tradujo en el título.
Es que lo pronuncia tan bien que es que no.
Al interior.
Al interior.
Sí. Que, bueno, pues estremeció a mucha gente. La verdad, que yo la he visto y es muy fuerte, ¿eh? Cualquiera no puede verla.
Yo no la he visto.
Nos habla de una mujer que está embarazada, está sola en casa, a su puerta llama a otra mujer y le pide si le deja de hacer una llamada de emergencia por teléfono.
Qué típico,
¿no? Entonces ella le dice que no, porque no se fía, le ve bastante rara a la otra y tal, y que está con su marido en casa. Y entonces la que le ha llamado le dice, no puede ser, porque yo sé que tu marido está muerto y que estás sola.
Majaris, primo.
Y ahí se queda la cosa. El caso es que está durmiendo esta mujer y de repente siente como le están rasgando el vientre para sacarle el bebé, y se encuentra precisamente a la mujer que había llamado antes, se encuentra intentando abrirla, ¿no? A partir de entonces escapa, se encierra en casa, pues, ocurren mil historias, aparece la policía, aparece una amiga. Tiene muchas vueltas de tuerca esta película. Es muy fuerte, muy sanguinaria. El guión, la verdad es que te sorprende.
Alexander Bestillo es el director y el guionista.
Dentro del género de terror, que parece que ya está todo inventado, pues esta película, la verdad es que le da unas vueltas de tuerca totalmente sorprendentes.
Al interior, del año 2007.
De todos modos, a los franceses les gusta mucho ser polémicos. O sea, ¿os acordáis de la película esta de Irreversible?
Uf, dura, ¿eh? Sí, durísima,
esa famosa escena.
Es una escena que no puedo ver, ¿eh? Sino que me impacta, tío.
Es durísima. Y además,
Vincent Cassel y Mónica Bellucci.
Efectivamente.
Y la escena de la violación, que ha quedado en la retina del espectador para siempre.
Para siempre. De hecho, pues, en muchísimas asociaciones de estos fanáticos en contra, diciendo que es una obra del demonio. Vamos, la ponen la película siempre.
El rectum. Era donde entraban. El garito donde más entrar ahí de homosexuales era el rectum.
Y había un pasillo.
Había cuartos oscuros. Madre mía. Esta película, el principio es como decía Cecil DeMille. Empieza con un bombazo. Empieza ya que haces, madre de Dios. ¿Esto qué es? Pues luego va.
Fue muy polémica por el realismo tan extremo de la violación, pero también por un asesinato que hay también durante la película. Es una película muy dura, pero muy buena, ¿eh?
Sí. Muy recomendable.
Pero para no verla de bajón, para verla
y de día,
sabiendo,
¿no?,
lo que estás viendo.
Y de día, Peter.
Por supuesto que hay que verla de día.
Cambiamos de registro totalmente. Vamos a algo más amable. Vamos a hablar de Intocable. Esta película que,
claro,
bueno, pues sin ser la gran comedia que te saca la carcajada, pero estás con la sonrisa todo el rato en la boca, ¿no? Nos habla de este chaval, bueno, chaval, ya tiene unos añicos, ¿no? De un barrio marginal al que le ponen a hacer trabajos sociales y le toca cuidar a un hombre que tiene mucha pasta, pero el hombre está en silla de ruedas, es parapléjico. Uh-huh. Y bueno, la relación de amistad, ¿no?, que se establece entre los dos, cómo le toma el pelo el cuidador, le hace unas bromas muy cachondas, y el otro también cómo se las toma, ¿no? Y es de estas películas que yo denomino simpáticas, ¿no? Que tampoco no es una comedia de desternillarse ni que vas a tener dolor de tripa ni nada, pero que se ven con mucho agrado, muy muy amables, que te entran muy bien, muy fácil, y que al final te dejan con una buena sensación en el cuerpo.
Mira, otra comedia, Bienvenidos al Norte.
Hombre, grandísima.
Muy buena.
Yo me reí muchísimo.
Pero muchísimo
con esa película.
Sí, la verdad que sí.
Pues yo creo que ahí tenemos un gran hándicap. Claro, para el que... Mira, precisamente vosotros, que sois defensores de la versión original, para el que no conoce... Claro, no solamente conocer el idioma, sino también conocer las características culturales de los que lo hablan, ¿no?
Hablan del norte de Francia, la parte de Lille y por ahí, Dunkerque, ¿no? Bienvenido al Alto Paso Calais.
Pas de Calais, sí.
Eso es. Y claro, son especiales. Dentro de Francia, pues son una gente muy especial.
Sí, es una
siempre
zona
está lloviendo, siempre hace frío... Y
son medio belgas, que los franceses con los belgas siempre han tenido pique, ¿no? Y yo creo que ahí nos perdemos muchísimos juegos de palabras,
pero
muchísimas
bueno,
referencias culturales
la,
que
la ves en
son
versión original y está guay, está muy interesante.
No, esta es para ver la versión
un
original.
Un cartero que lo mandan al norte. Un cartero que vive en Marsella, creo que es, en el Mediterráneo, pues lo mandan al norte. Entonces,
a mí me hace mucha gracia cuando le mandan allí, que prácticamente es como cuando los alemanes cogían y les decían, tú al frente del este, ¿no? Que era la condena y a muerte. A los que se portaban mal les mandaban allí. Pues a estos, a pa de Calais.
La referencia es que de cartera. El tío va con el coche por la carretera cuando lo han mandado y de repente lo para la policía porque va muy despacio y le dicen, pero usted va muy despacio, ¿qué pasa? No, es que me han mandado a trabajar al paso alto, vale.
Y la
policía, pues eso, pobre hombre, no sé qué. Y es una película que te ríes, es muy interesante. Hicieron una italiana luego.
Sí. Bienvenidos al sur,
que bastante peor, ¿eh? Bastante
y hay una
peor.
Secuela de la francesa, que ahora no recuerdo el título, que también con los mismos protagonistas y todo. Mira, y no, ahora la verdad es que no me viene a la mente el título.
Tengo que deciros
era un poco peor.
Que la de los 8 apellidos vascos, en un primer momento, que querían comprar los derechos de Bienvenidos al Norte, comprar el guión. Pero les costaba un pastizal y decidieron no hacerlo. Por eso contrataron a los de Vaya Samanita para que les hicieran el guión y fíjate lo bien que les fue, al menos con esta película.
Pero mira, les fue bien, yo creo que más que por la película en sí, por el bombardeo publicitario con el que
también,
nos
sí,
machacaron.
Sí, sí,
que
sí.
Al final...
Pero está basado en esta película, ¿eh? La idea era hacer un Bienvenidos al Norte.
Es la película más taquillera de la historia de Francia.
Y es que me he reído muchísimo. Pero os voy a decir...
Ganó 110 millones de euros.
Os voy a decir... Otra película con la que me he reído muchísimo del cine francés.
Venga, sé cuál vas a decir.
La de Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Es otra.
No la he visto.
Esta es de 2014 y es la historia de un matrimonio católico súper conservador que tiene 4 hijas. Y resulta que cada hija, una se le casa con un musulmán, la otra se le casa con un judío, la otra se le casa con un chino. Y les queda la hija pequeña que quieren, es su última esperanza,
su
¿no?
Salvación,
de que,
¿no?
Su salvación. Y se junta con un negro. Es cojonuda la película.
Hace un chiste ya de por sí.
El actor que hace de padre es para dar un premio. Porque de verdad, qué divertida es. Yo, mira, se la
no la sabía, mira.
Se la he recomendado a varias personas, a familiares y demás. Y se la han pasado en grande. Nunca lo he visto a gente reírse tanto con una película como con esta película.
Dios mío, pero ¿qué te hemos
Dios hecho? Dios mío, ¿qué te hemos hecho? O sea, el pobre tío...
Del año 2014. Muy bien.
2014, ¿no? Sí,
pues
sí.
Me la voy a apuntar.
Yo también, la tengo apuntada.
Pero para reíros... Pero a carcajada, ¿eh?
Cuando decías una película de risa que siempre nos choca, ¿no? Franceses nunca lo relacionamos con humor, ¿no? Siempre lo vemos ahí como muy secos y muy... Pero tienen buenas
Tienen muy buenas de risa, sí.
Y por ejemplo, ahora me viene a la mente Los Visitantes. No nacieron ayer con Jean Reno. La primera,
favor,
¿eh? Luego han hecho una serie de secuelas.
Sí, sí.
¿A cuál
pega? Basura. Sí, luego basura. Sí, sí, sí.
Pero la primera, esta que son estos caballeros Godofredo, el caballero Geoffroy, que viaja al pasado con su...
Muy bueno.
Del cojón
con su ayudante del cojón.
Bueno, eso
viajan
es
al futuro.
Mérito de traducción, ¿no? ¿O qué? Lo del
sí,
cojón.
Claro, claro.
Viajan al futuro.
No la he visto en original, perdóname.
Y se encuentran con sus. Iba a decir con sus antepasados, pero no justamente con sus descendientes, ¿no? De muchas generaciones atrás. Y claro, ese choque, esos anacronismos que se dan son súper divertidos. Y Jean Reno está genial. Y sobre todo el ayudante, el pequeñajo este, que también
sí,
era el que hacía de Asterix también, ¿no? Este,
sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
No me sale ahora el nombre de
Asterix,
actor, pero
no
también
vamos,
lo hace muy bien.
De Asterix no vamos a hablar porque las películas son vergonzosas.
Sí. Aunque bueno, en una sale Leticia Casta que
bueno, pues eso
sube,
sí,
sube el nivel.
Eso sí, pero lo demás no. Mira, yo os voy a hablar porque también el cine francés tenía películas de bélicas.
Sí.
Por ejemplo, El Ejército de las Sombras. No sé si habéis visto esta película.
No.
Pues es la catalogan también muy bien Jean-Pierre Méville y es una película sobre la resistencia con Lino Ventura y Simonet haciendo un papelón increíble. Y la película no os voy a contar, pero sé, os voy a decir que es de la resistencia y está muy guay. Quiero que la veáis porque no voy a contaros, porque si os cuento algo voy a joder toda la película.
Otra bélica que yo sé que al señor Lobo le gusta, que es Días de Gloria, se fue el mal título que le pusieron
los
aquí.
Indígenas, ¿no?
Sí.
Pero lo que pasa es que esa, hombre, yo la he traído, pero ¿sabes lo que pasa? Que es argelina.
Es coproducción. Bueno, sí que es cierto que el director es argelino.
Sí,
y bueno, luego los actores, por lógica pura.
Son la mayoría. Bueno, también
bueno, son
sale...
franco-árabes, sí. Bueno, son
sale
nacionalidad
el
francesa.
El chiquitico de Amélie, que sale también en bastantes películas. Ahí está bien en esa película.
Aquí nos habla de los tunecinos, argelinos y marroquíes que lucharon en el ejército francés.
Los sacaron de los pueblos donde estaban, porque vivían en una colonia francesa y les dijeron, chavales, tenéis que ir a Francia a luchar.
Es que Francia duró. Francia duró una semana, los alemanes entraron a saco y ¿qué ejército tenía Francia?
Nada.
Pues los de las colonias, que ya ves tú qué patriotismo podían sentir hacia la metrópoli cuando estaban allá abandonados, dejados de la mano de Dios.
Escenas bélicas muy guapas, ¿eh? En esta película.
Sí,
¿eh?
Pero mira, yo esta película la considero más dramática que bélica.
Yo la considero más antibelicista que bélica.
Vale,
¿no?
Acepto la corrección.
Como otra, como es Capitán Conan.
También. Muy buena también.
Muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Ha visto usted esta?
No.
De la primera
pues se la recomiendo, ¿eh? es muy buena, ¿eh? De la Primera Guerra Mundial, un tío que a finales de la Primera Guerra Mundial está luchando y los mandan a... Porque hay cosas que no sabemos de la Primera Guerra Mundial. Los mandan a Rumanía. Francia, cuando gana la Primera Guerra Mundial, el ejército suyo lo manda a Rumanía a luchar contra los rumanos que estaban... Que estaban a favor de Alemania.
Están robando cobre.
Y estaban. Y la verdad que la película está muy guay. Hombre, ya tiene un trozo. Al principio está muy guay, pero la segunda parte es un pelín más sosa. Pero está muy interesante. De Bertrand Tavernier. Uh-huh. Esta película.
¿Tienes más películas bélicas?
Art de París, otra gran película. Con un mogollón de actores internacionales y franceses. Y el guión de... Espera, que no me acuerdo ahora, un momento. El guión creo que era de Bertolucci. No, pues me he equivocado. De Coppola, de Francis Ford Coppola, es el guión. Uh-huh. Sí. Y muy guay. Sale Jean Paul Belmondo, Charles Boyer, Kirk Douglas, Alain Delon, Yves Montand, sale Orson Welles. Y la verdad que es una gran producción francesa sobre la liberación de París en el año 44.
Belmondo y Delon, que en un tiempo parecía que estaban en todas las películas, ¿no?
Todas.
Incluso hacían un dúo parecido a Pajaro y Esteso, ¿no? Que bueno, prácticamente sí. Ya uno sin el otro se te hacía raro.
Bueno, yo os voy a decir una película que no es bélica, pero está casi, porque es del año, o sea, está ambientada en el año 1948 y es Los chicos del coro.
Ah, bueno,
¿lo
claro.
habéis visto?
Sí, muy bien.
Muy buena película.
Sí.
Sobre este cura, uh-huh. ¿no? Que monta este coro de chavales. Una película bastante bonita.
Uh-huh. La vida de Adele. Película...
No la he visto yo.
Pues
todavía.
Película muy buena. O sea, te llega la patata. Nos habla de una chica, ¿no? De una adolescente que descubre que es lesbiana. Se enamora de otra chica que lleva el pelo azul. Y nos habla de la relación de estas dos chavalas. Claro, ahí se encuentran una posición social, se encuentran una presión por parte de las familias, se encuentran mil dificultades, ¿no? Uh-huh. Es una película que nos habla de sentimiento, nos habla de personas. No se priva, sin embargo, cuidado, de mostrarnos escenas de sexo explícito, pero mostrados de una manera súper delicada. O sea,
esta es la chica que tiene el
no
pelo
hay
azul.
Morbo. Sí, bueno, la protagonista no, sino la novia que se echa es la que tiene el pelo azul.
Vale.
Como digo, tiene escenas de sexo, pero rodadas con una sensibilidad exquisita.
¿Cómo has dicho que se llama?
La vida de Adele.
Es de ahora, de hace poco además, ¿no?
Bueno, ya tendrá sus 3 o 4 años, ¿eh? ¿Sí? Yo creo. Sí, sí. De todas formas, 180 minutazos, 3 horas.
Pendergas,
aquí se le fue un poco la mano al director. Película que se llevó todos los premios habidos y por haber. O sea, arrasó. Uh-huh. Si queréis eso, ver una película que hable de sentimientos reales, de sentimientos uh-huh. verdaderos, pues la verdad es que esta película merece mucho la pena. Eso sí, cogedla con paciencia porque dura lo suyo.
Venga, Pendergas, no te nos duermas.
No, que va. Yo soy muy de Luc Besson.
Yo también.
Bien, estamos
bueno,
de acuerdo.
Bueno, no siempre, ha defraudado a veces.
Sí, ha defraudado algunas, sí.
Sí, pero por ejemplo, la que estábamos hablando antes, El Gran Azul, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y esta película fue a verla al cine, de hecho creo que no es...
Yo no la he visto esta.
Fui en grupo, con un grupo, no sé de qué.
¿Vas al cine en grupo tú?
Sí, pero esta la fuimos a ver en grupo, de verdad. Y me gustó, bueno, me impactó muchísimo el tipo de la apnea que se mete ahí en el agua y tal. Me gustó bastante.
Ah, vale, ya sé cuál es. Delfines, ¿no? Con delfinicos ahí.
Bueno.
¿Hay delfines?
No, creo que no hay. Bueno, no sé.
No
me acuerdo.
La portada es un tío. La portada es un tío agarrado a un delfín.
No. Es un tío metiéndose hacia abajo.
Bueno, vale. ¿No tiene una escena que sale con delfines?
Pues a lo mejor.
Yo creo que sí, vale.
Bueno, también hizo León, que hemos hablado antes, León sí, el profesional, muy buena película de acción.
También, eso es.
Y El Quinto Elemento, que fue un bombazo.
A mí me encanta.
Gracias, en muy parte, buena. A los diseños de Moebius, del gran Moebius, que desgraciadamente pues, ya nos dejó. También, porque estaba Bruce Willis en su plenitud.
Y Gary Oldman.
Gary Oldman, nuevamente, sí señor, en otro de sus papeles, con ese muy flequillo bueno. A lo Anasagasti tan ridículo.
Eso es que el personaje es increíble. Mira,
es ridículo, pero él lo hace genial.
Antes has dicho tú lo de la película esta de Bienvenidos al Norte, que perdía su gracia. Esta película, los gags y los chistes en inglés no son tan buenos. El doblaje lo mejora. Lo de verde, superverde, no está tan guay.
Como te escuche Caperucita.
Yo no sé cómo habrían rodado.
Yo estoy diciendo lo que hay, la verdad. Hombre.
No sé cómo habrían rodado originalmente porque tiene un reparto internacional, supongo que en inglés. Aquí yo me enamoré de Milla Jovovich, sí, luego me desenamoré con otras basuras que ha hecho. Ya. Pero aquí el personaje de Lelou es encantador, es súper tierno. Sí, sí. Es adorable, es muy achuchable. Y luego tenía cosas. Sobre todo, era el todo, el conjunto funcionaba, quiero decir, incluso aunque había
una super ciudad, moderna ciudad, con todo, estaba muy guay, y el papel de Bruce Willis, pues, enganchaba a la gente, ¿no?
Era y sobre todo esa visión totalmente diferente a la que tiene el cine norteamericano de la ciencia ficción, ¿no? Eso. Esto era prácticamente como volver a los cómics de los años 80 de ciencia ficción, recuperaba todo ese espíritu.
Exactamente, sí.
Que es precisamente lo que esperaban los fans de Besson con esta última película que ha hecho, de Valerian, adaptando un cómic genial que es Valerian Agente Espacio-Temporal y que se tituló Valerian y la ciudad de los mil planetas. Yo aún no lo he visto, le tengo muchas ganas.
La he visto y
pero
es...
me han dicho que decepciona mucho respecto
cojonuda.
A los cómics.
Es cojonuda, de verdad, ¿eh? Se nota la cantidad de pasta que han metido, pero una barbaridad ingente de pasta en efectos especiales, pero es que no te lo puedes imaginar. O sea, toda la película es un efecto especial. Muy bien hecha, muy divertida, larga, pero se aguanta. De verdad que merece la pena, señor Cachán. Tiene usted que verla. Es una pena.
No, la veré porque soy
es
fan
una
de los
pena
cómics.
El hostiazo que se ha pegado en taquilla, por lo que parece, porque él tenía intención de hacer una trilogía con este Valerian. Uh-huh. Y posiblemente no la pueda hacer después de esto.
Mira, otra de Luc Besson que a mí me gustó bastante, que no es de las más famosas, pero es la de Juana de Arco.
Pues sí, a mí me aburrió.
A mí me gustó. A mí
las escenas de acción muy bien hechas.
Muy bien hechas, hombre, tiene lo como
grandísima
dices,
elección de
Milla Jovovich allí me cargó.
A mí me gustó.
No, a mí me gustó.
Dustin Hoffman para darle una zapatilla en la cara.
Sí. John Malkovich me gusta, pero hay torzos que, vale, son muy lenticos, son muy sosos, pero la película a mí, las batallas...
Hombre,
y...
La recreación histórica, impresionante.
Increíble.
Eso no hay discusión.
También como muy grotesco, ¿no? Todo... Pero muy guay. A mí me gustó mogollón.
A mí me recordaron, en cierto modo, las batallas a Braveheart, ¿no? Esa crudeza tan,
sí,
tan salvaje
sí,
que
sí,
tenía,
sí,
¿no?
Puede ser, sí. Esta es del año 99, además.
Uy, que se nos va el tiempo.
Sí, nos quedan 4 minutos.
La cena de los idiotas, buenísima.
Muy buena. Hasta el último aliento, también muy buena, de Jean-Pierre Méville.
Transporter, del año 2002. ¡Oh! Es francesa, lo hemos comprobado, la IMDb. Es francesa. No. Jason Statham, aquí, al corazón, pecho.
¡Al corazón!
Grande, grande Jason Statham.
La evasión de Jacques Becker, del año 60, buenísima. Una película muy grande, muy buena.
Cyrano Bergerac, 1990, buenísima.
¡Oh!
Muy buena.
Malísima, sí, tío, malísima.
Muy buena.
Un profeta.
Ah, buenísima.
Buenísima.
Buenísima. Drama carcelario, muy bueno, muy sí. bueno. Eso, vale. Recomendadísimo.
No tenéis ni idea. La pianista.
Al final de La Escapada, del año 60, de Jean-Luc Godard. Más, venga, más.
Es que de La Factoría Besson podríamos nombrar muchos, no solo que ha dirigido él, sino que ha también que ha producido, ¿no? Como la trilogía de Taxi, la
sí.
original, ¿no? La bazofia que hicieron
bueno,
los americanos.
Claro,
muy buena, muy buena.
Que muy divertida, muy divertida. Banlieue 13, con esta gente que hace parkour, también ubicada en el futuro. Bueno, o sea, entretenidillas y más.
Persepolis.
O las de Venganza, las de Liam Neeson.
Sí,
son francesas.
Taken, sí. Sí, sí, me ha sorprendido muchísimo ver
Persepolis
eso.
Es muy buena también.
Sí.
Las Diabólicas también vimos el otro día, señor Cachán, en nuestro cine club.
No, ese día
no estuviste tú.
Hice
muy buena, de Clouzot, con Simón Signoret y Vera Clouzot. Muy, muy, muy buena película.
Es que qué actorazos tienen también han tenido históricamente los franceses también.
Sí, sí, la verdad.
O sea, gente buenísima.
Sí.
Tanto ellas como ellos, ¿eh?
Y cuidado. Truffaut siempre también ha tenido unos peliculones de la leche, como El Salvaje, ¿no? Como El Niño Salvaje, ¿cómo era esa de...?
El Buen Salvaje.
El Pequeño Salvaje.
El Pequeño Salvaje.
El Pequeño Salvaje, muy buena película también de Jean-François Truffaut. En La Sirena del Mississippi, también, muy buena. Y nos vamos a tener que ir ya.
Pues si nos tenemos que ir, pues nos iremos.
Otro día podemos hacer otro francés, ¿no?
No.
¿Ya lo quieres más?
No, ya está bien. Yo creo que con
uno... Me he dejado mogollón, ¿eh?
Estás dejando mogollón, ¿eh?
Sí, sí. He traído igual 40 películas hoy.
Yo aquí también tenía alguna más.
Me cago.
Pero bueno, antes de irnos, oye, a la gente que nos escuche a través de iVoox o de iTunes, animarles a que dejen comentario, nos den likes, dedicos para arriba o lo
que sea. Que nos digan sus películas francesas favoritas también, por ejemplo.
También, también.
Hombre, claro.
Y que nos ayuden ahí a conquistar el territorio internetero.
El planeta. Como conquistó el territorio repertorio musical, bueno, a mí no, porque no me gusta, pero he visto hace poco Stranger Things y hay uno de los episodios, películas, serie muy ochentera, y ponen este tema de Bon Jovi, que se llama Runaway. ¿Algún amigos? ¡Haceros a los pies!
¿Y qué hago yo con la mano así, que no se me ve?
A mí tampoco, yo te saludaba a ti.